Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Ya hoy es martes, este fin de semana están de descanso los de la Fórmula 1, pero viene carrera de MotoGP y viene por ahí carrera de la WEC en Fuji, en Japón. Pero mientras, te recuerdo que si estás visitando este canal recurrentemente y no estás suscrito, tenemos un sorteo donde te puedes ganar un Logitech G29, obviamente para que practiques tus mejores destrezas de sim racing. Para participar debes suscribirte al canal y comentar en los episodios o contenido del canal para que así participes, y en noviembre estaremos haciendo el sorteo sacando los nombres de los que estuvieron comentando y estén suscritos. Así que ya lo sabes, obviamente también contamos con los auspicios de Hype categoría, los muchachos que nos tienen el auto ready, y si tú quieres tenerlo así de igual forma con esos productos, esa cera, esos acabados para que puedas salir el domingo a lucir tu carro, comunícate con los muchachos de High Category en Instagram. Además que tienen productos para si eres en reparación de auto o jalatero, ¿verdad? Como así le conocemos en Puerto Rico, también tiene ese tipo de productos. Y por supuesto, las camisetas de Otero Motorsports, que tienen las camisetas originales de la Fórmula 1. Dele un toque a través de mensaje directo porque tienen liquidación de mercancía a buen precio. Así que deseen un vueltón para que tengan su camisa o su gorra. Así que ya lo saben. Bueno, hoy vamos a traerle aquí el resumen de lo que estuvo ocurriendo este pasado fin de semana en la Fórmula 2, que para mí fue mucho más atractivo que la Fórmula 1, mucho más rebases, además de muchas muy buenas batallas. Y aquí vamos a resumirlas poco a poco. Como bien saben, tienen carrera sprint, carrera principal, y en la carrera sprint partía desde la pole position el señor Villa Gómez, seguido de Venagovic, que es Dino Venagovic, y Montoya estaba en el 1-2-3 ahí. Pero la realidad es que la paz en el circuito no duró mucho porque apenas comenzó la carrera ya hubo incidentes en la primera curva. Ahí están viendo en pantalla que Dino Venagovic, a pesar de comenzar a liderar la carrera sprint, hubo un pequeño incidente ahí rapidito en la curva. Hubo un toque entre él y Montoya. Además de que Villagómez se trompeó. Vamos a ver otra imagen por acá para que vean cómo estuvo la situación. Ahí quedaron unos fuera. Y obviamente comenzó lo que yo digo, los momentos de safety car de estas carreras. Ahí lamentablemente Pepe Martín, ese incidente que hubo, quedó fuera de la carrera, tuvo que abandonar, al igual que Oliver Gould. Lamentablemente eso, esos golpes lo dejaron fuera. Más adelante hubo otro incidente, creo que es la curva 2 y la 3. Y esto provocó que saliera el safety car para poder remover esos autos de la pista que no podían correr para la seguridad de los pilotos. Pero ya para la vuelta 5, los muchachos retoman la carrera y estaba liderando el señor Dino Venagovic, seguido del señor Montoya, Sebastián Montoya. Y hay un nuevo piloto dentro de la Fórmula 2 que estuvo corriendo recientemente en Fórmula 3 y ya fue ascendido. Él se llama Martinius Stenhorn y él es junior, piloto junior de McLaren, que durante estas dos carreras estuvo luciéndose. Incluso en la carrera sprint estuvo luchando por su primer podio en una carrera sprint. Ahí lo vemos cercano en la lucha con el señor Dino Venagovic, que estaba ahí liderando. Más adelante vemos entonces que se lanza y logra conseguir un pase contra Sebastián Montoya en la curva 3, consiguiendo llegar a la segunda posición. Más adelante, lamentablemente, hubo una falla mecánica en el auto del novato, lo cual hizo que tuviera que abandonar la carrera. Lamentablemente, de nuevo, no pudieron retirar el auto a una escapatoria cerca. Sale el safety car y esto mantiene neutralizada la carrera por varias vueltas. Y no fue hasta la vuelta, hasta la vuelta 13 fue que entonces se reanudó la carrera sprint con un trencito bastante interesante. A diferencia de la Fórmula 1, si hubo trenes de 3, 4 autos, por aquí los trenes casi siempre eran de 10 autos. Esto por el DRS, la aerodinámica actual, y nos regalaba una muy buena momentos de batalla por posiciones en pista. Tremendo. Uno de los que estuvieron dando esas batallas fue el señor Alexander Dunn, que actualmente es uno de los favoritos de McLaren en su academia, que ha estado cercano a liderar el campeonato, pero lamentablemente por diferentes situaciones ha caído a la quinta posición en el campeonato de pilotos, pero que ha estado en varias victorias esta temporada, incluso podiums. Y pues estuvo un poquito, diría yo, desesperado este fin de semana, incluso se fue en varias ocasiones fuera de pista, utilizando las escapatorias para evitar un incidente, pero no puedo criticarlo porque no, estuvo regalando muy buenos momentos de batalla. Ahí estamos viendo que ya para la vuelta 18, Luke Browning estaba pasando al señor Sebastián Montoya para conseguir la segunda posición. Y luego tenemos una batalla ya casi por acabar la carrera, pero ahí estamos viendo al fondo que Sebastián Montoya de igual forma tuvo un pequeño daño mecánico que lo hizo retirarse de la carrera, y esto dejando entonces al señor Dino Belagovic en conseguir la victoria aquí en la carrera sprint en Baku. Aquí vamos a ver rápidamente cómo estuvo ese top 8, quienes son los pilotos que están consiguiendo puntos en esta carrera sprint en Baku. Tenemos que Dino Belagovic ganó la carrera, Luke Browning consiguió la segunda posición, Alexander Dunn tercero, cuarto Jack Crawford, quinto Leonardo Fornaroli, que ahora mismo puedo decir que es el favorito a conseguir el campeonato de piloto, sexto Richard Belcher, séptimo tenemos por ahí a Gabriel Mini y octavo a Víctor Martins, que Víctor es parte de la academia de Williams, al igual que Luke Browning. Bueno, moviéndonos entonces a la carrera principal en Baku, ahí estamos viendo cómo iba a comenzar la carrera. Quien lideraba este pelotón era Jack Crawford, seguido de Leonardo Fornaroli y Gabriel Mini. Pero de igual forma que hubo incidentes en la carrera del sábado, en la sprint, también hubo incidentes en esa carrera principal, porque como bien saben, es un circuito urbano que es bastante incómodo, y más cuando son muchachos que están aprendiendo a manejarse, entre otros, porque hay muchos novatos y esto trae este tipo de colisiones y problemas, pero se hace divertida la carrera, hay que decirlo. Esto nos ha llevado a un momento de entretenimiento bastante intenso, además de disfrutar muy buenas batallas. Aquí estamos viendo que Fornaroli tomaba el liderato de la carrera, pero estaba por ahí también varios de los pilotos favoritos a la victoria. Estaba cercano a él Jack Crawford. Además, estaban por ahí también los muchachos de la Academia Red Bull. Aquí estamos viendo cómo era ese tren bastante grande, pero ahí vemos a la parte de atrás un pequeño momento entre Joshua Dolson y Luke Browning. Un pequeño toque, uno de los dos salieron lastimados. Pero lograron continuar la carrera. Aquí ya entonces en la vuelta 4 vemos que el piloto que estaba debutando, Martinius, el junior de McLaren, lamentablemente se abrió demasiado en la primera curva y terminó en las barreras, neutralizando nuevamente la carrera, sacando el safety car, y que quizás un momento, diría yo, similar a el señor Antonelli, como lo hizo en la práctica libre 1 en Monza el año pasado, pues quizás estaba demostrando, mira, soy rápido, pero yo creo que era demasiado pronto para confiarse, y menos es un circuito tan intenso como lo es Baku. Pues tuvieron que remover el auto, ahí lo vemos bajándose del auto, y más adelante vemos cómo están entonces los muchachos esperando que la carrera se reúna. Que comience de nuevo. Estaba liderando Leo Fornaroli, Jack Crawford, el señor Gabriel Mini y Pepe Marti. Estaba cerrando el top 5 luego de esa neutralización. Ahí entonces vemos cuando comienza la carrera que hay un gran tren, y que hay que recordar que durante esos momentos que estuvieron bajo el safety car, aprovecharon algunos pilotos para hacer cambios de neumáticos, para entonces ya hacer ese cambio obligatorio. Además de intercambiar las estrategias para buscar la manera de sacarle provecho al momento, porque no se sabía si más adelante podría ocurrir otro incidente que sacara otro safety car para aprovechar. Pero pienso yo que era muy temprano para una carrera de 29 vueltas. Volvemos, vuelta 8 es que se reanuda la carrera. Tenemos ahí que Gabriel Mini estaba liderando la carrera mientras estamos viendo unas batallas en la parte de atrás. Ahí estaba en ese momento Alexander Dunn luchando contra Leo Farnaroli, que estaba luchando por la cuarta posición, y Alexander Dunn logró conseguir el pase. Más adelante tenemos batalla entre Jack Crawford, quien toma la delantera rebasando a Gabriel Mini. Ahí esto es la vuelta 10. Vemos que seguimos con las batallas buenísimas, unos trenes bastante buenos que tuvimos aquí, pero a diferencia del F1, aquí se podía conseguir algunos rebases porque, como bien saben, los autos de la Fórmula 2 son bastante parejos y esto ayuda a la pelea rueda a rueda. Vuelta 15, Jack Crawford ya está en peligro porque estaba el tren acercándose hacia él una vez que le había conseguido el liderato de la carrera. Más adelante estamos viendo que Arvid Lindblad, el piloto promesa de Red Bull, estuvo ahí ya en batalla consiguiendo el octavo lugar, pasándole a Gabriel Mini, que estaba liderando la carrera. Y que vamos a ver qué pasa con Gabriel, con el señor Arvid Lindblad, si logra subir a Racing Bulls el próximo año, pero está corriendo muy bien. Ahí vemos cómo estaba la situación para la vuelta 17. Jack Crawford lideraba, seguido de creo que es Gabriel Mini y el señor Joshua Dirksen en la tercera posición. Más adelante tenemos otras batallas buenas. Aquí en esta ocasión estamos viendo la lucha es entre Dino Velagovic, Pepe Marti, que estaba ahí perdiendo la posición, la quinta posición, estaba luchando por la quinta, y Fornaroli estaba pasándole a Gabriel Mini para subir al tercer puesto. Esas son varias batallas a la misma vez. Estamos viendo en pantalla nuevamente a Alexander Dunn, que se pasa la frenada y coge la escapatoria para evitarle un accidente. Esto es vuelta 24. Ya estamos casi llegando al final de la carrera. Ahí estamos viendo que Jack Crawford estaba liderando la carrera, pero por detrás venía Joshua Dirksen, que estaba tratando de buscar la victoria. Joshua, que les voy a contar ya mismo, Joshua, de dónde partía y cómo fue su carrera. Y nos mantuvo en una lucha bastante intensa desde la vuelta 27 hasta la 29, porque ahí fue que entonces se quedaron juntitos pegados, pero Jack Crawford logró defenderse y dejarlo en la parte de atrás. Ahí estamos viendo imágenes de cómo fue su último momento. Y finalmente Jack Crawford aseguró su victoria. Y que Joshua Dirksen venía desde la posición 15 y remontó 13 posiciones hasta la P2. Tremendo momento para el señor Joshua Dirksen, que ha estado corriendo muy bien también en esta temporada. Aquí tenemos entonces los resultados, el top 10, quienes se llevan puntos en esta ronda en Bakú, la ronda 12. Como les dije, Jack Crawford se lleva la victoria, seguido de Joshua Dirksen. Dino Velagovic en la tercera posición. Cuarto, Gabriel Mini. Quinto, tenemos a Leonardo Fornaroli. Sexto, a Pepe Marti. Séptimo, Arvid Lindblad. Octavo, Rafael Villagómez. Noveno, Richard Berchard. Y décimo, Sebastián Montoya, quien está ahora mismo bajo los controles de Rima Sports, directamente de Puerto Rico. Aquí tenemos entonces cómo queda el campeonato de pilotos luego de esa ronda en Bakú. Leonardo Fornaroli lidera ahora mismo el standings, así que está como favorito. Hay bastante oportunidad todavía matemáticamente para que Jack Crawford suba, pero la lucha está bastante buena entre la tercera posición, porque la cuarta ya son 30 puntos. Richard Belcher está bastante lejano, pero yo creo que este año es del rookie, si no me equivoco es rookie, Leonardo Fornaroli. Ahí tenemos que cuarto, como les dije, Richard Belcher. Quinto, Alexander Dunn, también es rookie. Pepe Marti, que este es su segundo año, anda sexto. Séptimo, Arvid Lindblad, en su año rookie. Octavo, Dino Velagovic, también rookie. Noveno, Roman Stanek, este es su segundo año. Y Sebastián Montoya, rookie, la Fórmula 2, en el décimo puesto. Así que vamos a ver qué tal están ya acercándose los muchachos a la final de la temporada de la Fórmula 2. Veremos si así terminan las cosas o cambian al momento. Bueno, Vamos a hablar ahora entre noticias locales. Puerto Rico, tenemos un equipo en Estados Unidos, el equipo VGR de Víctor González, que estuvo participando este pasado fin de semana en la ronda en Indianápolis por primera vez con su nuevo Cupra, porque ellos firmaron contrato ahora con Cupra. No solo consiguieron la pole position por primera vez con el Cupra, sino que consiguieron la primera victoria con el Cupra, no solo como equipo, sino como marca. Cupra consigue la primera victoria con el grupo de VGR, así que hay que seguir de cerca cómo se continúa desarrollando ahora con este nuevo contrato. Y hay que decirlo, el Cupra se está moviendo muy bien y me encanta el color. Otra de las noticias que estuvo surgiendo, esto fue el día de ayer, que me llamó mucho la atención. Christian Horner había sido despedido recientemente de su puesto en Red Bull, pero todavía quedaba vinculado a Red Bull. Habían unas cosas que tenían que cuadrar antes de que él pudiera irse. Obviamente el señor Christian Horner pues tiene muchos años en el equipo y que tiene mucho conocimiento. Yo me imagino que estaban tratando de cuadrar bien si iba a haber algún tipo de gardening para que él no pudiera firmar con algún equipo por lo que sé yo, los próximos 9 meses. Pero al parecer, según las informaciones que estuvieron surgiendo ayer, llegaron a un acuerdo Red Bull y el señor Christian Horner para cerrar bien este capítulo, y que no solamente lo cierran, sino que ha conseguido Christian Horner que Red Bull le entregue a él o le dé a él 100 millones de dólares dentro de 5 años. También esto es porque sustituye todos los salarios y bonificaciones que tenían pautados hasta el 2030, porque él tenía contrato todavía, y que alegadamente queda libre para poder entonces buscar otro trabajo, y que hay personas que ya lo ven cercano al 2026 en otro equipo. Ahora, hay unos rumores y son más bien, yo creo que predicciones, porque yo no creo que en este tiempo que estuvieron luchando legalmente para que por fin lo dejaran salir, Horner ya tuviera algunos preacuerdos. Ahora, quizás sí, hay unas amistades, hay unos vínculos que pudiera él gozar ahora, porque lo estaban vinculando ya con Aston Martin. Cuando ya Aston Martin tiene a Andy Cowell como CEO y team principal del equipo, así que ese contrato fue recientemente, yo no creo que por lo menos para ese puesto vaya, quizá le den alguna oportunidad en otro puesto, pero en ese no va a ser. Ahora mismo Alpine sí está necesitando ayuda para levantar al equipo, así que dentro de pocas semanas pienso yo que pudieron enterarnos para dónde irá el señor Horner, si en efecto se queda en la Fórmula 1 o decide recibir ese dinerito durante los próximos 5 años y retirarse con calma a bregar con sus caballos y su esposa en su mansión en Europa. No sé qué ustedes opinan, dejan por ahí los comentarios que ustedes creen que va a quedar el señor Horner si se retira o termina en otro equipo. Y que quiero también cerrar con una información bastante interesante. Ustedes saben que la WEC, las carreras de resistencia, están tomando una popularidad bastante interesante en los pasados 6 años, y que han estado cambiando los reglamentos, y eso ha motivado a otras marcas a entrar. Hace unos meses estuvimos anunciando que Genesis / Hyundai está ya comprometida a entrar a la categoría el próximo año, y que durante los pasados días estuvieron haciendo unas pruebas en el circuito de Portimão en Portugal, donde estuvieron corriendo 32 horas seguidas. Obviamente esto es parte de las pruebas que están haciendo con este nuevo auto, el GMR-001, para probar no tan solo cómo se siente, sino también probar los neumáticos, incluso estuvieron probando la iluminación durante la noche, estuvieron preguntando qué tal veían con los faroles, los focos, y que todo fue para colectar toda la información posible y comenzar a hacer un banco de información. De ahí ellos van a partir a tomar toda esa data y ver qué tal se está comportando el motor, las suspensiones, cada detalle del auto, porque obviamente las carreras de resistencia son 8 rondas, pero la más importante es las 24 horas de Le Mans. Y para eso es que muchos de los equipos se preparan. Y correr 32 horas seguidas está interesante. Obviamente estuvieron varios de sus pilotos participando. Por ejemplo, estuvo André Lotter, Pipo Derani y Mathis Hover haciendo intercambios cada ciertas horas para obviamente que tomaran un descanso. Pero me gusta la manera intensa que han comenzado a hacer pruebas, a tomar data. Se me parece mucho con cuando Ferrari comenzó a hacer sus pruebas para regresar a las carreras de resistencia y que le ha ido tan bien, que está por ganar ya el campeonato de constructores. Se llevaron la victoria en Le Mans, así que vamos a ver cómo queda todo esto. Me gusta cómo va la cosa. La próxima temporada en resistencia promete. Para el 2027 regresa Ford y regresa por ahí McLaren. Todo se pone y se alinean los paletas. Vamos a ver qué pasa. Como siempre les digo, suscríbete al canal, dale like. Les recuerdo que mañana no hay episodio. Mañana tenemos la final del torneo de Gran Turismo, el Ferrari Challenge. Así que los esperamos por allí para que vean la carrera de los muchachos. Estaré este servidor narrando la carrera junto a el señor Diego Mateo. Vamos a ver qué tal está esa última ronda para que ustedes se lo gocen. Y ya tenemos la información para el próximo torneo. Si te interesa, comunícate con nosotros a Puerto Rico Racing Sports en Instagram. Y nada, nos estaremos viendo mañana en el torneo. Chequeamos.